ya llegan, fingiendo indiferencia. Con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, una breve comunicación antes de la grabación del programa. Ya se acercan los tiempos, el domingo estaremos en Mar del Plata. Recuerden que hay una presentación en el parador El Balcón de los fascículos de la revista ENIE con algunos de mis cuentos. Entonces tendré el gusto de estar allí el domingo a las 6 de la tarde. Repito, atención, Mar del Plata, el domingo a las 6 de la tarde estaremos en el parador El Balcón, que queda en la ruta 11, rotonda del Faro, ahí donde está el Faro. Bueno, y el miércoles 26 estaremos ya con todo el equipo de la Venganza en el Teatro Auditorio. Los que estén en Mar del Plata, hagan el favor de difundir la noticia, porque hemos tenido algunos inconvenientes de difusión que estamos tratando de resolver, incluso con la gran ayuda de la gente de Radio Díaz. Así que los espero el domingo en Mar del Plata a las 6 de la tarde en el parador que se llama El Balcón, y después ya con todo el equipo el miércoles a la hora de siempre, a la medianoche, con La Venganza. Ahora, a la voz de Aura, daremos comienzo a la grabación de estos programas. Aura.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, lamentablemente en la pequeña sala Cortázar, ya que no fue posible usar nuestra habitual sala Picasso, tal como había sido acordado, por compromisos contraídos por el Paseo de la Plaza con posterioridad.
¿Cómo puede ser?
Es rarísimo. Con compromisos contraídos posteriormente obligaron a nuestro traslado a esta sala pequeña. Así que me han dicho que han quedado muchas personas fuera, personas a las cuales es inútil que yo les pida perdón ahora porque no están aquí y no creo que hayan tomado la precaución de traer una espica. Pero bueno, los familiares de esas personas...
Que les cuenten
que yo les dije que los de acá del paseo nos cambiaron de sala a última hora y que se lo agradezcan del modo que quieran.
Sí. Es una costumbre que suelen tener algunos enamorados, digo, cuando dejan de serlo, esto de expulsarlo a uno por compromisos que han adquirido con posterioridad.
Exactamente, siempre es así, de golpe uno se entera, uno es el último en enterarse, justamente.
Sí, claro,
obviamente. En este caso el público ha sido el último en enterarse, como suele ocurrir con...
Le digo,
curiosamente trabaja de esto, ¿no?
Sí, le doy un dato que es concreto.
Sí, bueno, a ver.
La cola todavía está en la vereda.
Es decir, hay gente que todavía no se ha enterado y que está esperando a entrar aquí. ¿Por qué no van y lo desengañan al que está último y le dicen flaco?
Alguien les tendría que decir, porque es el tiempo de estas personas que tienen derecho soberano a hacer lo que quiera con su tiempo.
No, pero le diré que personal, no el paseo, sino de nuestra propia, nuestro propio riñón, está en este momento recorriendo la fila, Michael, ya decía, explicándole a la gente qué es lo que ha ocurrido, pidiéndole nuestras disculpas, dándole nuestros respetos, los únicos de los cuales podemos disponer. ¿Acaso los únicos que haya? Muy bien. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Roland.
Bueno, Alejandro, para informarle a la gente que la semana que viene estaremos toda la semana en el Paseo de la Plaza y que estaremos toda la semana en la Sala Picasso.
Así es,
se nos ha prometido.
Vamos a estar en las salas grandes, especialmente el viernes. Los otros días, la verdad, que mucha gente no viene. Pero los viernes sí.
Pero mire que esta fecha ya se empieza a poner más...
Sí, eso es lo que decimos siempre.
Más de venir.
La verdad de la milanesa es que en La Plata llenamos y acá no viene ni el loro. Pero igualmente, aquel que viniere será justamente bien recibido, al menos por nosotros.
Bueno, usted, Gillespie, ¿tiene, antes de pasar a los saludos, alguna consideración, alguna pregunta?
¿Qué ha pasado? ¿Algo? Yo estaba pensando en lo siguiente. Una persona, por ejemplo.
Sí, ¿me siguen? Por ejemplo, está de mar. Sí. No es tan difícil, sí, señor.
Ni siquiera hemos arrancado.
Claro. No hay a dónde seguirlo porque no se desplazó todavía.
No, yo estaba pensando en la crueldad que... Últimamente vengo muy enganchado con el tema de la tercera edad, por ejemplo.
Ajá.
Sí. Yo estoy en la segunda edad, está clarísimo. Mucha gente me lo dijo. Estoy en la segunda edad. Falta para la tercera edad.
Sí, quédese tranquilo.
La crueldad de lo que es la jubilación, estaba pensando. ¿Por qué una persona tiene que dejar de trabajar de algo que le gusta porque simplemente es viejo?
Pero es obligatorio jubilarse.
Sí. Correcto.
Por ejemplo, sí. Le pregunto yo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy una persona.
Por ejemplo.
Y quiero saber si me tengo que jubilar obligatoriamente o si es a voluntad.
No,
que jubile el que quiere. Ponele. Tiene 27 años. Tiene.
No,
sí. Chao, me jubilo.
No.
Y otro por ahí tiene 90 y dice: no me voy a jubilar.
Usted tiene 72 años y es el mejor cirujano a corazón abierto de todo el mundo. Se quiere jubilar igual.
¿Sí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, tengo 72 años y soy el mejor cirujano a corazón abierto del barrio.
Sí.
¿Me tengo que jubilar?
Sí, se tiene que jubilar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque hay una legislación que así lo tiene previsto para que usted deje lugar a los nuevos cirujanos.
Que no saben nada, que van a matar un montón de gente.
No soy alarmista.
¿Cómo lugar? ¿Tiene lugar? ¿Qué es esto?
Y bueno, no hay lugar para todos en el mercado laboral, desgraciadamente. Entonces, usted tiene que retirar, tiene que disfrutar ya de su vida.
Y si apartaran a los estúpidos, quedaría muchísimo lugar, imagínense.
Tendremos que
hacer un campo desierto.
Tenemos que importar trabajadores. Pero bueno, sí. Es más, lo que usted puede hacer
es ir a la plaza a jugar a las bochas.
Claro.
¿Dónde juega a las bochas?
Sin una eminencia.
Sin una mano.
Sin una eminencia.
Sin una eminencia. La verdad, sí.
Y que vengan imberbes que se recibieron con 4 y con 5 en la facultad.
Epa, usted estudiaba poco.
Que operen al señor.
Que operen a mí, no maten a mí. Yo prefiero que me opere el señor.
El abuelo. Prefiero que me opere el abuelo.
El abuelo del señor.
Ah, no, escúcheme. Usted sabe que por el contrario a su espíritu de querer seguir trabajando después de una determinada
edad. Ahora ya no quiero más. Y de mala gana, no.
Bueno, la ley, al contrario, prevé que usted se pueda jubilar con anticipación a la edad.
Que le agarre antes.
Sí, sí. Usted puede jubilarse antes.
No, puedo, porque ya tengo 72 años.
Bueno, hubiera podido.
Hubiera podido.
Sí, bueno. De todos modos, ¿usted seguía operando en este...
Yo en este momento estoy operando con ayuda, me ayuda mi sobrino, porque yo mucha vista no tengo.
¿No? ¿A su sobrino es cirujano también?
No, mi sobrino es relojero y tiene buena vista. Entonces, digo, es una cosita chiquita así, medio rosadita. Ahí dice, sí, la apéndice. Y lo corto.
¿Qué dice? ¿Corta ahí? ¿Le dice usted?
Corta ahí, le digo, corta ahí porque a mí me tiembla un poco la mano también.
No,
tengo
bueno,
poca
no.
vista y me tiembla la mano.
No, cirujano.
Más allá sigo siendo el mismo cirujano que era antes.
Sí, no. Usted tiene que dar cátedra.
Y me asusto, eso sí, me asusto también. Veo sangre y lo que nunca.
Se desmaya.
Me desmayo.
No. Usted...
Por ahí a veces no veo sangre y también me desmayo.
Sí, está mal.
En realidad me desmayo. Si no fuera que me desmayara,
sí, sería
el mismo cirujano de antes.
Sí, con un poco más de temblor y sin vista.
Sí,
pero
prácticamente el mismo.
Pero usted tiene que aprovechar su conocimiento para formar a las futuras generaciones.
Soy profesor, sí.
Claro,
soy,
está, tiene que dar cátedra, pero no tiene que tener más olor a paciente usted.
¿Cómo? ¿No tengo que tener más que...?
¿Cómo olor a paciente?
Olor a paciente.
Usted tiene olor a paciente.
Yo, por suerte, sí. Por suerte, sí.
Yo olor a paciente, le dije.
No, yo le comento. Usted sabe que en el código le llamamos, porque veo que hay algunos que escriben, hablan y todo, y hace 20 años que no ven un paciente.
Que no ven un paciente, que no matan a nadie.
Bueno, entonces nosotros decimos, los que tienen olor a paciente, es decir, que tienen clínica...
Sin lavarse las manos.
No,
se limpian la sangre en el fondillo del pantalón, miren el tipo y dice, acabo de operar a uno, dice, con la mano ensangrentada.
No escupe sangre.
No sabe lo que fue. No sabe lo que fue.
Una carnicería.
Una carnicería, verdaderamente, dice.
Mirá, me dice el tipo... 33 y llama al que sigue. Bueno, no, usted unas clases le vendría bien. ¿Qué es lo que más ha desarrollado usted en su técnica quirúrgica?
Mi técnica quirúrgica es la técnica de emergencia.
Emergencia quirúrgica.
Emergencia quirúrgica. Muy bueno, no hay, ahí hay, no hay elementos.
No, y hay que ser muy concreto.
Sí, señor.
No hay mucho tiempo para perder.
He operado con cuchillo de mesa, epa, con tenedor, con cubierto de plástico de una churrasquería,
de un avión. ¿Qué pasó?
Operé con cubierto de plástico.
¿Pero qué pasó? Cuénteme la situación.
Un tipo le agarró un zamburrio ahí en medio del asunto. ¡Ay, ay, ay!
Y la mujer a lo grito.
La mujer a lo grito, ¿qué le pasa acá a mi marido? Lo examino y le digo, bueno, mire.
¿Preguntaron si había un doctor en el avión?
Sí, yo primero me hice el gil, ¿no?
Sí. ¿Por?
Imagínese.
Y laboral, para ir a un viaje de
placer. Me hice el dormido.
Como en el bondi.
Y por ahí me vendió el maletín. Tenía un maletín, pero yo no tenía las cosas de médico dentro del maletín.
¿Te habías llevado?
Y había llevado todas los calzoncillos, todo el viaje. Digo, no tengo instrumento para hacer la operación que requiere este hombre. Una operación...
¿Cuál era el diagnóstico?
Había que traerle medio estómago, porque se había tragado ácido. Se había mandado...
¿Algo en el avión? Freno.
¿Líquido de freno? Líquido de freno del avión.
¿Cómo le dieron?
Se equivocaron. La zapata se equivocó. Fue el líquido de freno del avión. Cuando el tipo... ¡Oh! Yo lo miré y digo, medio estómago hay que traerle por lo menos.
Claro.
Y bueno, dice, cubierto no tenemos, porque está prohibido. El cubierto de plástico. No importa. Digo,
un poco más trabajoso. Espere. ¿Dónde lo recostó al tipo?
No lo podíamos recostar porque los aviones de ahora no tienen ningún lugar donde recostarse.
Claro, ¿lo operó así nomás de parado?
De parado. Lo operé de parado. Lo puse contra una pared, con la pared del baño.
Sí.
Le dije, por favor, si alguno quiere ir al baño, vaya ahora porque... Téngamelo. Téngamelo.
Bueno, ¿con qué lo anestesió?
Esperamos que el avión subiera,
sí.
Y después le dije al piloto que hiciera una picada.
¿Cómo? Sí. ¿El avión?
Y el tipo se desmayó.
Claro, del susto.
Del susto, y ahí lo operé. Y le hice una incisión, si me permite.
Sí, perfecto. Perfecto, es el término perfecto.
Muy bien.
Metí la mano así.
¿Cómo así? Como tanteando.
Con la lengua fuera.
¿Qué es una incisión del tamaño de un bolsillo?
Tenía en la mano, tenía un...
¿Un guante?
Un guante de panadería.
No es el más adecuado.
En realidad era una funda de sándwich de avión.
Ah.
Le sacaron el sándwich, metí la mano adentro y medio sin dedo lo tuve que operar, claro, así, como con guante de bolseo. Y le saqué el estómago, miré, y efectivamente está corroído. Le saqué la mitad... Le pusimos, hay un señor que tenía una brochadora. Le eché un poco de acaroina. Adentro lo cosí como pude también con la brochadora.
¿Y el tipo sobrevivió a eso?
No sé. Hasta ahí no sé.
Pero hasta ahí no sé
porque yo después me bajé.
¿Se despertó?
En la primera escala me bajé.
¿Usted lo sentó en un asiento?
No pude porque estaba sobrevendido el avión.
Quedó en la...
¿Iba gente parada?
Iba mucha gente parada, sí.
Es
estaba
difícil,
muy sobrevendido. Y lo dejamos ahí, colgado en la puerta del baño. Era un poco patético porque pusimos unos clavitos y lo colgamos de la camisa. El avión, ¿sí?
Sí, una percha de obra.
Y cuando la gente entró, vio cómo son las puertas del baño de los aviones, que se doblan así.
Sí.
Y medio lo tiraban por un costado y el tipo así... eso no me gustó.
Pero el semblanteo estaba bien de tono.
No,
bien de
cara. La verdad no sé. Para mí es el avión que no le caía bien a ti.
No. Usted sabe, por ejemplo, que hay que transfundir a las personas cuando se las opera de una operación grande, ¿no? Una intervención quirúrgica.
Una transfusión, sí, pero nadie también. Entonces, no, yo ando con una gripe, dice que...
Tengo la sangre justa, todo.
Sí,
no me sobra nada.
La tengo prometida.
Yo estoy pensando en hacerme un tatuaje, dice.
Sí, sí.
Bueno, así que, pobre tipo, pierde sangre, me imagino.
Pero no sé, ya dije, yo me desentendí de eso. Bueno, así que no me puedo jubilar.
Sí,
se tiene que jubilar. Bueno, mañana entonces yo vengo... ¿Y cuánto me toca, más o menos?
100 pesos, 150, póngale.
Está fenómeno. El cirujano, 150 creo que es.
150
pero pesos, ojo, te dan lunch on ticket, creo.
Sí.
Bueno,
¿Vamos a saludar?
Vamos a saludar a nuestras amistades, por ejemplo, a todos los cirujanos.
Bueno, yo voy a saludar a Vanessa, Loli, a Jazmín, Natalia, Sabrina, a Laurita y a Mili. Y aunque no es mi costumbre saludar varones, sabe usted, Alejandro, voy a saludar a dos amigos que han venido hoy, a Alejandrito y a Ricky.
Ale, dígale, porque si no se va a armar.
Y pero para mí es Alejandrito.
Ale. Tengo los anteojos más sucios de la historia de la óptica.
Sí. Creí que tenía dos tules en los vidrios.
¿Usted va a saludar a alguien?
Por supuesto, al plantel de Boca Juniors, que está en Japón. Tiene una patriada el domingo, 7:30 de la mañana, una final prácticamente con él.
Prácticamente una final.
Así que esperemos que nos dejen como siempre bien.
Bueno, sí, muy bien. ¿Qué va a ser? Negro querido, estoy leyendo correos electrónicos.
Sí.
Maxi de Olavarría dice, te mandé un mail el otro día para que saludaras a mi novia que está lejos. Yo estudio aquí, en Buenos Aires, y ella vive en Olavarría. Ya que el programa nos conecta, dice.
Místico ese.
Muy poco, ¿no? Poca conexión. Tamara es una periodista misionera que pertenece a la colectividad rusa y nos da algunos datos interesantes, muchos de los cuales conocíamos y otros no, acerca de la vida en Rusia, que la Navidad es el 7 de enero, uh-huh. Que el viejo Año Nuevo era el 13 de enero, pero que, ¿por qué? Porque hasta 1918 siguieron usando el calendario juliano. Uh-huh. Esto lo contaba con mucha gracia Nabokov, Vladimir Nabokov, que nació antes de 1918 y que sufrió el cambio siendo niño y nunca sabía cuándo era su cumpleaños.
Claro.
Tenía ese trauma, tenía dos cumpleaños, el cumpleaños juliano y el cumpleaños gregoriano. Uh-huh. Pero bueno, está el Día de los Hombres en Rusia, que es el día 23 de febrero. Uh-huh. Bueno.
Ahora, ¿cómo es
el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, y ese día los hombres le hacen regalos a las mujeres.
Supongamos que yo soy alemán, brindo, feliz año con todos mis parientes, qué sé yo. Al otro día me tomo un bondi y me voy a Rusia. Y pasan 4 o 5 días de feliz año, y ¿cómo es? Yo cumplí 2 años nuevos.
Sí, como suele ocurrir. ¿Usted no vio la televisión el día de Año Nuevo, que son las 6 de la tarde o las 3 de la tarde y usted está durmiendo la siesta? Y en Australia está en Metacuete.
Sí. Sí.
Están locos.
¿Por qué están locos?
Y porque están locos, son las 3 de la tarde, loco.
No, acá son las 3 de la tarde.
Usted relativiza todo. Ese relativismo moral lo va a conducir por mal camino.
No, me pasa que no
parece. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea, tengo 19 años, soy canadiense, pero de padres argentinos. Te conocí con Lo que me costó el amor de Laura y quedé encantada con tu personaje, me gusta mucho el programa, besos, gracias. Hace muchos años que escucho tu programa, dice Marcelo de Caseros.
Qué feo el tono con que escribió.
¿Eh?
No me gusta el tono con que escribió el mail.
Escribió con voz muy, muy gruesa. Bueno, pregunta, ¿qué pasó con el hijo del sordo? ¿Qué pasó con Washington Tacuarembó, el mago de la sombra chinesca? Bueno, cosa de aquellos años, ¿no? Notado, dice Juan de Rosario, que en su genial programa se habla mucho de músicos, de poetas, etcétera. ¿Por qué no hablan de arquitectos? Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. ¿Por qué no hablamos de arquitectos?
No sé, esa es una decisión artística que le corresponde a usted, pero supongo que
Hemos hablado,
por eso estaba haciendo memoria y se han hecho una o dos reflexiones acerca de arquitectos.
Señores, el amigo Juan dice que escucha antes de dormir, quiere que contemos el cuento de Amor y Psique, que es, dice muy bien, es un cuento, uh-huh. Que suele venir con las colecciones mitológicas, pero no pertenece estrictamente a los mitos griegos, sino que es un agregado posterior. Nacho Zapata de Rosario nos saluda muchísimo. Le ha gustado lo que yo he escrito, a pesar de haberlo leído. Desde Madrid, Roberto y Andrea saludan. No les gusta la pizza de Madrid. Y bueno, pero va a Madrid a comer pizza.
Qué gana de ir a protestar porque a uno no le gusta la pizza estando en Madrid, ¿no?
Claro, qué sé yo. Disfrute de... Claro, está con la mejor morocha del mundo y se queja que no es rubia.
Claro.
Sin embargo, podría ir a Pizza Hut.
Sí.
¿Qué? No, digamos, no será la cuarteta, pero...
Es una empresa americana, ¿no?
Es pizza que se defiende.
Está bien.
Pizza que se defiende.
En todas partes tiene el mismo gusto.
Todo el mismo gusto, se defiende, queda a mitad de camino, pero por lo menos no es un pedazo de pan con un tomate, como en algunos lugares.
Sí.
Bueno, muchas gracias por este saludo. Y vi la película Argentina Latente, que me recomendó Gillespie.
Es excelente.
Está, ¿vio?
Muy buena película.
Y está de acuerdo con usted, no solo en eso, sino en todo lo que usted ha dicho, dice y va a decir.
¿Sabe lo que tiene de bueno la película Argentina Latente?
No, porque no la vi.
Que no es el Pino Solanas revolucionario el que tenemos. Es el Pino Solanas esperanzado. Y es una película que está basada...
¿Estás seguro que es Pino Solanas?
Sí. Es una película que está basada en todas las riquezas que tiene el país, tanto tecnológicas como... Basta con nombrar embalse de Río Tercero.
¿Qué hay?
Construyen barcos, etcétera.
¿El embalse Río Tercero construyen barcos? ¿En serio?
Sí, construyen barcos de gran magnitud, incluso claro.
Construyen barcos de ultramar, digamos. Después la industria está un poco atascada porque no hay manera
de sacarlos.
El embalse Río Tercero en Córdoba.
Claro.
Para vendérselo, por ejemplo, a los suecos. Sí. Los suecos han dicho: yo compraría los barcos en embalse Río Tercero, pero
me lo tienen que pegar.
Me lo tienen que poner en la puerta, si me permite la expresión.
Sí, está muy
nuestro. Siempre hay una condición parecida a esa, ¿no?
Sí.
Yo compraría, pero.
Primero,
pero deme un beso.
No, pero bueno, por ahí la ven la forma
qué
de.
Lástima, qué lástima como una industria.
Desfragmentando, si quieres un disco rígido, un barco.
Claro, y a pedazo, lo traen a pedazo,
lo van llevando.
Cada uno pues lo arma en su casa, el Viking que lo adquiere.
Pero que le viene con un.
Viene con un manualcito. Con un plano como el.
Como los de madera balsa.
No, cómo no, que ese que viene un huevo de chocolate y adentro.
El Kinder.
Ese. Así vienen, ¿no? Sí. Pero qué lástima que una industria fluorescente...
No, me parece que creo que no es...
Fluorescente, de... una industria fluorescente...
No estoy ¿Fluorescente?
Ah, no, floreciente.
Ah.
Como la de los barcos petroleros que se construyen en el
Me parece que
el no pueda prosperar por falta de canales.
Uh-huh.
Si hubiera un canal desde Córdoba acá, una especie de canal de Suez, pero más largo, de unos 700 kilómetros.
No mucho, pero bueno.
Otro gallo cantaría.
No, que me parece que me equivoqué y no es embalse Río Tercero, ese es el problema.
¿En dónde es?
Es por acá, por La Plata, por Punta Lara.
Peor todavía. Nosotros habíamos ya llevado todos los camiones de Suecia a embalse Río Tercero para traernos los barcos.
Pero se está cargando.
Y ahora usted nos dice, hoy, recién, nos dice que tenemos que ir a la sala Cortázar.
No, viejo, un poco de respeto, ¿eh?
Bueno. Señores, vamos al programa propiamente dicho.
Oh, después de estaba gustando.
Hoy saludamos al amigo Pino Solana, que queremos tanto.
Bueno, muy bien, el teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000, nuestro correo electrónico dolina@infobae.com, y para escuchar este programa desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo, Río Tercero, embalse Río Tercero, puede hacerlo ingresando a www.infobae.com.
Y chao.
Alejandro Dolina, ¿de qué va a hablar esta noche?
Hablaremos hoy de François Villon, que era un gran poeta francés, el último poeta de la Edad Media, que prefigura la literatura de la Edad Moderna. François Deloge, llamado Villon. Vamos a ubicarnos para conocerlo en París a principios del siglo XV, que es algo que nos gusta mucho. Si estuviéramos realmente allí, veríamos una ciudad de porquería. Una ciudad que vivía llena de penurias a causa de la Guerra de los Cien Años. Los estudiantes mendigaban por las calles. Los estudiantes no, los mendigos mendigaban por la calle. Pero ¿cómo estaría que los estudiantes mendigaban por la calle? Incluso hasta los propietarios de inmuebles mendigaban por las calles. París era una porquería, en un solo año la peste bubónica llevó a la tumba 50.000 personas, los suburbios se veían asaltados por lobos,
ay, qué feo,
lobos hambrientos en el suburbio de París que devoraban a hombres y mujeres. Usted se queja que le asaltan la estación de servicio.
Sí.
Lobos, te comían los lobos, te comían. Bueno, en aquel lugar, por esos tiempos, nació François de Montcordier, con B, conocido como el más célebre baladista y poeta del siglo XV. Era el año 1431. Sus padres eran muy pobres, todos eran pobres. Para poder alimentarse, François había empezado, antes de cumplir los 10 años, a afanar en los comercios vecinos. ¿Eh? Iba y afanaba. El padre de Francisco se murió cuando el chico tenía 12 años. La madre, desesperada, lo dejó en la casa de un pariente lejano, un párroco que era capellán de Saint-Benoît, y se llamaba Guillermo de Villon, y fue este párroco el que le dio el apellido a François. Incluso se lo dio con la esperanza de hacerlo cura a François. Lo anotó en la escuela de París. La enseñanza allí era religiosa y se recibió de bachiller y maestro. Y dejó estos estudios hecho un erudito de primer orden. Sabía muchísimas cosas. Y era ya un gran escritor. Pero la verdad es que Villon pasaba sus días entre los libros y los chorros. Se había hecho amigo de los chorros. Sus mejores amigos eran Colin de Calier y Ranier de Montigny. Eran chorros. Es de Montigny. Acá le falta una R. Eran chorros. El primero, Colin de Calier, era hijo de un cerrajero y había heredado la habilidad del padre, pero no tanto para arreglar cerraduras, sino para abrirlas por la fuerza. Y el otro era ratero, asesino, profanador de iglesias y chorro de altares. Y de esa vecindad con los chorros, Villon aprendió el idioma de los coquillards, era como una especie de lunfa, y escribía las que se llamaban baladas en jerga, de, que no se entiende nada, como si esto escribiera en lunfardo, ¿no?
Como los sonetos reos.
Así es. Y escribía versos de esa índole. Aquellas amistades, aquellos dos, ¿no?, que hemos mencionado, no le duraron mucho a François, no por desamor o por haberse apartado, sino porque los ahorcaron.
Oh.
Y fueron a chorear a la Sorbona. Y François no participó porque no le avisaron. Según el biógrafo que hemos consultado, Villon tenía el siguiente aspecto. Atención, tomen nota. Era esquelético, muy alto, nervioso, escurridizo, seco y negro. Parece.
Sí.
Bueno, quiero decir lo que parece. Dividía nuestro amigo François el día en tres etapas: la mañana para dormir, las tardes para escribir y las noches para afanar y divertirse. Solía visitar lugares como la taberna de la mula o la espada de madera, y allí disfrutaba del vino y de las mujeres. En vano su tutor, el pobre Guillermo de Villon, el párroco de Saint-Benoît, el que lo anotó en la universidad, bueno, le imploraba que pusiera fin a aquella vida disoluta. Pon fin a tu vida disoluta, decía el párroco. La noche del 5 de junio de 1455, durante la celebración de la fiesta del Corpus Christi, Villon, en un lastimoso intento por salvarse del infierno, pensó en enmendarse, en dejar el choreo y la farra para dedicarse por entero a la escritura. Pero no pudo. Mire lo que le pasó. Tomó la decisión de cambiar de vida cuando terminó la fiesta, ¿no? Que es cuando uno, no al empezar, al terminar la milonga.
Que es donde uno toma
decisiones. Claro, se venía a cambiar de vida, ¿no? Y salió de la taberna de la mula y se sentó al otro lado de la calle. Al rato apareció una chica hermosa y un cura. Y el cura empezó a recriminarle a Villon el haber llevado a la muchacha a la lujuria. Parece que había andado con él la mina. El cura empezó a discutir, qué sé yo, se armó una pelea. Y al rato el cura yacía casi muerto, herido de una puñalada. y Villon quedó desfigurado porque el cura le partió el labio superior con una cuchillada. Afortunadamente para él pudo escapar a la horca, porque el cura moribundo, murió el cura, ¿no?, pero antes de expirar lo libró y lo perdonó, que era como funcionaba el derecho en esos tiempos. Tu víctima te perdonaba y vos te salvabas. Pero París ya no era un lugar seguro para Villon, así que se las tomó para las afueras. Ya en el campo, Villon se convirtió en miembro y jefe de una banda de hermoso nombre, la Banda de los Caballeros del Puñal. Eran unos asesinos, pero por lo menos tenían la delicadeza de ponerse un nombre.
Un nombre poético.
Y además un nombre tan bello. Uh-huh. Quiere decir que no debían ser tan malos. Al menos eran un poco inteligentes. Uno calcula esto, ¿no? Si estos asesinos tuvieron esa delicadeza, por ahí no eran tan malos o no tan estúpidos. Yo ya he dicho hoy por dos veces que le tengo mucho miedo a los estúpidos, mucho.
Sí.
Temo que me ataque un estúpido. Ahora, un tipo que tiene una banda que se llama la Banda de los Caballeros del Puñal, por ahí no es tan estúpido. Es malvado, pero no estúpido. Uh-huh. Ahí un paso dimos adelante. El caso es que Villon se convirtió en jefe de esa banda. Cuando ahorcaban a alguno de los miembros, cosa que ocurría, Villon era el encargado de las plegarias con que saludaban al fallecido. La vida de estos caballeros era muy aventurera y tenían muchos trabajos de distinto tenor. Forzaban cerraduras, vendían perlas falsas, trampeaban con los naipes, asaltaban viajeros en los bosques, alegraban el camino de los campesinos con sus canciones y de paso seducían a sus mujeres. ¡Ah, Dios! ¡Dale a mi patria unos chorros como estos! Extraordinario. Uh-huh. Bueno, gracias a la diplomacia de su padre adoptivo, el cura, Villon pudo volver a París. Y allí se enamoró de Catalina. Era una muchacha de ojos penetrantes y lengua cáustica. Casi lo leo al revés. Pero no le fue bien al pobre François. Ella se entregó a sus brazos, gozó de su literatura, y después lo dejó por un amante más rico que no sabía escribir nada. Dicen que esta desgracia de Villon fue la comidilla de Lampa parisina. Todos se reían de él, y él decidió abandonar nuevamente París. En la cena de despedida, en la cena que le hacían sus amigos en la taberna de la Mula, terminó mal. Parece que con las cabezas saturadas de alcohol, los muchachos tramaron algo como fin de fiesta. Pronto se vieron cinco sombras silenciosas que se alejaban en dirección del colegio. Habían decidido asaltarlo. Así fue, saltaron los muros, ingresaron en los aposentos del rector y a fuerza de espadas se llevaron de allí cuanta reliquia y oro encontraron. Luego se dividieron el botín, se separaron y Villon se fue a Anjou. Temeroso de la Guardia Real, durmió casi un año en los graneros abandonados. A veces se perdía entre los labradores y los divertía con satíricos versos. Parece que Villon cantaba maravillosamente bien. En esa época ya la poesía empieza a abandonar la música. En el medioevo se acostumbraba muchísimo a que toda la poesía fuera musical. Pero Villon ya pertenece a una época, aunque él cantara maravillosamente bien, en que la poesía camina sola. Muy bien, recuérdese que lo corría la policía por aquel choreo en el colegio, y así siguió de pueblo en pueblo. Cada tanto iba preso, pero por pequeños hurtos que cometía en pueblos donde nadie lo conocía. Entonces lo largaba. Pero de tanto andar en celdas, en la humedad, se enfermó de tuberculosis, se enfermó. En 1461 lo llevaron en cana, ¿sabe por qué? Por irse sin pagar de una taberna. Y esta vez no tuvo suerte, porque justo en la comisaría lo conocían. Y lo trasladaron a París. Allí quedó encerrado hasta que se dictara la sentencia. Y en la cárcel, Villon escribió sus obras más importantes. Escribió el Pequeño Testamento y el Gran Testamento. En realidad, son obras en las que él finge que se está yendo de París y le deja a los amigos algunos regalos. Me hace acordar mucho a Los Puntos y Me Usted, Señor Escribano.
Sí.
Donde el tipo hace un legado satírico, ¿no? Donde
de sus pertenencias.
Deja pertenencias y porquerías a los amigos y de paso los insulta también a los amigos. Era un hombre, un poeta muy amargo, muy áspero, que muchas veces escribía con amarguísima ironía. Y el tema de él era la muerte. Le gustaba solazarse con la descripción de cuerpos muertos y compararlos con la belleza de algunas jóvenes. Pensar, decía, que hasta estas chicas les espera lo mismo, ¿no? Participó, sin embargo, de algunas formas más refinadas. Había un tipo, casi me saco el ojo, que se llamaba Charles Baudelaire, que es un poeta anterior, muy, muy refinado, ¿no? Que tenía en Blois una especie de corte literaria. Y le gustaba hacer concursos a Charles Baudelaire. Y parece, se guardan algunas copias de los concursos, y hay un concurso cuya consigna era: muero de sed junto a la fuente. Muero de sed junto a la fuente. Y uno de los tipos que participó en ese concurso fue François Villon, y no ganó. Porque no era lo de él. Lo de él era la descripción de su propia sequedad, de su propia mortalidad, la sensación de que todos íbamos a morir. Estaba aterrado el tipo por eso. Entonces, imagínense, no le fue muy bien en el concurso. ¿Cómo era?
Muero
de sed junto a la fuente. Es un lindo concurso. Vamos a anotar, pero sin cantar, porque ya no era, este no era cantado. Muero de sed junto a la fuente, y ya no es la primera vez, porque una vez me fui a Baraja cuando tenía 33. ¿Te gustó?
Una vez me fui a Baraja, me gustó, sí.
Porque no, morirse de sed junto a la fuente es como irse a Baraja sobrando con 33.
Está igual.
Está muy bien, me parece, esa ocurrencia. Hija de la casualidad de la rima, pero tiene sentido. Estar junto a una fuente sin beber es un gesto de dandismo. Es un gesto de contención. De renuncia voluntaria. Para que sepa el mundo cómo me las gasto. Irse a Baraja con 33, la famosa frase de Gregorio Flores,
¿sí?
Es también esta: tengo, me sobra, tengo una fuente y no bebo. Y me voy a Baraja. Norman Mailer, en Los Ejércitos de la Noche, cuenta que él lo había llevado en cana por participar de aquellos famosos actos de Washington en protesta contra la guerra de Vietnam. Y lo llevaron en cana, ¿no? Como por ahí nos han llevado en cana muchos de nosotros. Y lo metieron en un galpón, junto con otros tantos. Dice que te llevan en cana en una manifestación, no te llevan a la comisaría. Por ahí te meten en un galpón y te atienden ahí. Está todo en un galpón. Entonces Mailer resuelve no beber. No beber, él, sin que nadie lo sepa y que sin que sirviera para nada este gesto de renunciamiento, le dio sed y había un dispenser, vamos a llamarlo así, un bebedero. Y todos iban y tomaban, como aquel, ¿eh? Sí. Todos iban con los vasitos y tomaban agua, qué sé yo, fenómeno. Y él tomó la decisión de no ir. Estuvo toda la noche en cana y no fue a beber.
¿Alguien se dio cuenta?
No, él se dio cuenta. Pero mire lo que hizo después, como lo pinta el cuerpo entero. En algún momento dice, bueno, voy a beber. Entonces bebió 200 vasos de agua. Porque solo era capaz de la abstinencia y del descontrol. No tenía en su registro la mesura. Tenía dos velocidades, nada y muchísimo. No sé por qué me acordé de Mailer. Bueno, porque también...
El horror de los griegos, Alejandro, sería este hombre.
Bueno, no sé por dónde iba, pero por el testamento. Escribió: no hay vida sin sufrimiento, los hombres, ricos, pobres o mendigos, corren todos la misma pena, que es la muerte. O sea, esa es la poesía de Villon. También escribió la balada de las damas de ayer, ¿no? Y decía: tú, cuerpo de mujer tan suave, tan eterno, tan precioso y blando, también debes cumplir destino tan terrible. Es decir, miraba la belleza de la mujer e imaginaba lo que la muerte podía hacerle. Espantoso, ¿no? Espantoso. Bueno, en 1463, después de estar casi 2 años en Cana, lo sentenciaron a muerte. Pero justo apareció otra vez el cura que le había dado el apellido, Guillermo de Villon, el párroco de San Benito. Y la pena de muerte fue conmutada por 10 años de exilio. Y le dieron 3 días de plazo para saludar y rajar del país. En enero de ese año, frío, arrastrando su magra y solitaria figura, atravesó la puerta y se perdió en una nevada. Unos días después lo encontraron muerto en medio de la nieve. Tenía 32 años. Upa. 32 años. Tenía... ¿Qué jóvenes morían? ¿Recuerda el Caravaggio ayer? Uh-huh. 37
años. 37, creo.
Y hoy este muchacho, 32. Hay que hacer algo.
Sí, ya pasó.
Ya es tarde.
Pero no importa, hay que hacer algo con la Edad Media, ¿no?
Uh-huh. Sí, abolirlo, por ejemplo, sí. Ahora.
Hay que declarar que claro, que no. Apresurarse para que termine de una vez.
Claro.
¿Cuánto falta para que termine la Edad Media?
Esperemos que poco.
Bueno. Bueno, yo voy a saludar a todos los poetas de la Edad Media, a Charles d'Orléans, a lo de las baladas, los rondós, a los poetas provenzales, como Geoffrey Vidal, poetas que dieron nacimiento a una idea del amor, que es la idea actual, del amor relacionado con la poesía, ¿no? Lo que vulgarmente podría llamarse el romanticismo, sin entrar en otras clases de detalle. ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? Porque el tipo este será chorro, pero es cantor.
Sí, es cierto. Pensaba como alguno de estos, como el autor de los sonetos mugres, Alejandro François, que siempre liga la muerte a las de espada, ¿no?
Sí.
O sea, era su pensamiento obsesivo casi. Yo lo voy a dedicar a los curas de esta historia. Al párroco Guillermo de Villon,
le dio
el apellido, como si que eso es algo muy fuerte para alguien, ¿no? Le salvó la vida, y al otro que también le salvó la vida, cuando en una disputa entre hombres perdió y dijo: bueno, yo te perdono, ya estás, acabó, perdiste, perdono la vida.
Le dijo: yo te perdono pese al daño que me hace.
Exactamente, entonces me gustaron los curas de esta historia, Alejandro.
Escucharemos para amueblar esta triste historia de un poeta, porque al final, pobrecito. La milonga que lleva por título La puñalada.
Ajá.
Y que viene a señalar que una puñalada señale, no está mal, la pelea en que lo acuchillaron a Villon, y también la otra en que él
le
parten el labio, le dejó tipo un feite ahí en el escracho.
Aparte, bueno, para estos caballeros de la Orden del Puñal, estamos
y a los caballeros de la Orden del Puñal también le podemos dedicar a algo. Y la puñalada viene de allí. La puñalada es una milonga que oiremos en la versión del nuevo Quinteto Real con don Horacio Salgado. Adelante. Thank you.
Será terrible. Hemos escuchado La Puñalada en la versión del Nuevo Quinteto Real.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Muy bien, Alejandro, ¿qué le parece si leemos algunos de los mensajes de los oyentes? Dale. De los aquí presentes? Queridos amigos, somos Analía e Iván de Mataderos y hoy vinimos a visitarlos a su humilde morada. Los escuchamos todos los días y nos encanta el programa. Alejandro, mi hijo Iván, quiere preguntarle sobre la historia del Papa Juan, que resultó ser una mujer. Les encantaría que algún día arme usted una charla al respecto del tema.
Sí, se puede charlar, pero es mentira. No hubo tal cosa. Pero es una leyenda que se puede contar.
Marcelo.
Han llegado tarjetas de Navidad. Y la primera que ha llegado y la única, porque la gente ahora saluda mediante correo electrónico.
Sí,
antes teníamos el show de la tarjeta, ¿recuerda usted?
Muchísimas
de tarjeta. Que empezaban a sonar.
Pero escúcheme, faltan 10 días, faltan 15 días, faltan 20 días, faltan 30 días.
Cada vez más le falta
usted. La gente parece que el tiempo retrocediera, parece.
Sí. La gente va a empezar a mandar la semana que viene, como corresponde. Esto es un adelantado.
¿Y por qué no mandan, discúlpeme que pregunte, canastras de Navidad que nos mandaban antes, señor?
Qué lindo.
Una canastra de Navidad con su correspondiente pan dulce.
¿Puedo pedir algo para mí?
Pulones que te lo pegaban en la cabeza y te abrían el mate.
Peladillas.
Peladillas, por no decir otra cosa.
¿Qué son las peladillas?
Alvellanas.
Mucha
almendras,
sí.
¿A usted le gusta? Turrón japonés.
Las almendras acarameladas me gustan a mí.
¿Qué le gustan?
Las almendras acarameladas.
Está loco, ¿Las almendras acarameladas son aquella cosa a las que el cianuro tiene olor?
No.
Almendras amargas. Almendras amargas.
Amargas.
En una novela policial un personaje dice, qué olor a almendras amargas.
Qué boleta.
Y uno dice, cianuro, y larga el libro, que ya sabe.
Es cierto. ¿A usted cuál es la golosina que más le gusta de las que suelen comerse para esta fiesta?
La garrapiñada.
A mí también, pero...
Ah, sí, sí.
En las fantasías garrapiñadas.
¿Perdón?
Fantasías garrapiñadas, por ejemplo...
¿Qué le pone?
Pata más de pollo garrapiñada.
Ah, garrapiñar. Usted garrapiñar, habla del verbo garrapiñar. Garrapiña tú, garrapiñe él.
Sí.
Usted agarra una pata de pollo,
la,
la mete, ¿vio?
Exacto.
Es una cosa ahí que...
Es como, como la cobertura de chocolate, ¿vale?
No,
la fuente.
Pero es medio terracota, color sí, terracota. Se mete ahí adentro la pata de pollo y le queda garrapiñada. Nosotros
pero cante por fuera, dulce, sí, salada por dentro,
blanda. Salada por dentro
y blanda.
Y blanda.
Claro.
En casa, discúlpeme que me pongo con mucha referencia, pero cuando es Año Nuevo, Navidad,
sí,
hacemos, lo garrapiñamos todo.
Eso todo me encanta.
Nos da por garrapiñar.
El chancho,
agarramos
por ejemplo,
un pedazo de matambre,
sí,
tamaño... familiar,
baño natural.
Y lo garrapiñamos por dentro y por fuera.
Ah, qué hermoso.
Ah, usted no sabe lo que es.
Riquísimo.
Un asco. Un asco, una podredumbre.
Sí.
El pavo se lo rellenamos con garrapiñada. Bien caliente.
Un espectáculo debe ser.
Unos gritos pega el animal.
Porque... ¿Cómo la que? ¿Lo garrapiñan vivo?
Sí, lo garrapiñamos en vida.
¿Por qué eso?
Le damos de comer garrapiñada, por así decirlo.
Sí.
Y el animal, al cabo de un mes de esta dieta,
bueno, aparte del pavo
invasiva,
sí,
finalmente tiene las entrañas llenas de garrapiñadas calientes. Es ahí donde usted lo mata, lo cocina, un manjar. Un manjar.
Carne dura el pavo,
Carne dura el pavo, sí,
señor. ¿Carne dura el perro ese?
Sí. Carne dura la del pavo.
Ajá.
Al igual que el endón, el pavo.
Te tengo una pregunta con respecto, sí, a esto.
Justamente... Yo me divierto mucho haciéndole... estimulando pavo.
¿Cómo lo
el pavo tenía su huevo y el pavo contesta. El pavo es contestador.
Exactamente, así es.
¿Yo qué le he dicho? ¿Qué le dije?
Que el pavo es contestador. No, pero le quería hacer una consulta. Ustedes venden todos los alimentos para Navidad.
Sí, cosa, ¿no? Sí, esto, bueno, nos especializamos en Navidad. Después del 6 de enero, la verdad que lo nuestro es una decadencia. Sí,
tal de vos,
no le vendemos un turrón ni a nadie.
No, pero yo les quiero...
¡Cuidado, va!
Yo le tengo esto.
He sido agredido brutalmente.
Víctima.
Víctima. Vamos a explicarle a
casi
la gente.
Se cae el piano.
Y se ha corrido la mesa sobre la que se sustenta nuestro Stenway.
Sí.
Y ha caído un poco, pero por suerte, con nuestra fuerza hercúlea.
Es una cosa, primero que soportamos entre los dos el peso del piano.
Pues sobre, yo que cerca de 400 kilos. Usted solo se escandalizó.
¿Cómo? Yo me quedé agarrándole acá a la punta del piano. Desagradecido. Escúcheme.
Bueno, discúlpeme, lo estaba atendiendo.
No, sí, le iba a preguntar. ¿Por qué si el pavo es más duro, es más seco,
sí, señor,
es más feo, por qué es más caro que el pollo? Si el pollo es más blando, más rico, más sabroso.
Justamente porque es para gente, criaturas de selección, diría Ortega,
sí,
que están buscando lo que es difícil. Hay gente, yo no, pero mi cuñado, por ejemplo, él no le dé lo fácil, dele lo difícil.
Ajá.
Entonces él quiere un pavo bien duro, bien difícil.
10 horas de cocción, sí, 10 horas.
No baja nunca.
No. Sí. Para digerir un pavo está comprobado, ¿no?
Sí.
Son del 24 de diciembre al 6 de enero.
Increíble.
A cada comensal le tiene que poner la manguera en la boca.
Sí, por
si
eso.
Come pavo.
Aparte se suele comer seco así, porque
seco, seco.
Si usted le pone alguna salsa, digamos, bueno, más o menos lo disimula.
No, señor.
Salsa de mostaza, por ejemplo, que está.
No, no, no tenemos. Acá el pavo lo vendemos seco como pastel de polaco.
Sí.
¿Qué bueno. otra cosa va a llevar? Y apúrese porque ya cerramos, ¿eh?
¿Tiene lechón, un lechón?
¿El lechón lo quiere crudo o...?
No, quiero que me lo haga. ¿Usted tiene horno de barro?
No. No, la verdad que es de plastilina.
pero es igual, ¿eh? Lo tuvimos que hacer rápido porque...
¿A la
teníamos...
cruz? ¿A la cruz? ¿A la cruz?
No, a la cruz. ¿Usted sabe hacerlo a la cruz?
Sí, sí, lo ensartamos sí. propiamente al lechón sí. para descanse.
Sí, ya sí muerto, ¿eh? No como el
sí,
pavo.
Sí, 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 sí. Pero, mire, lo atiendo después de esta gente del noticiero.
Ah, bueno, sí.
Y dice, espéreme acá colgado.
Sí.
Como hacen los...
¿Cómo lo va a poner en la cruz?
Lo puso sí, en la sí, cruz al cliente. Chiche Helbron se olvidó el otro día un entrevistado y se murió de frío. En invierno, hacía 0 grados. Dice, espéreme, ministro. El ministro lo esperó afuera y Chiche se olvidó, terminó el programa... congelado el ministro.
Lo encontraron.
Lo encontraron 6 años después.
Como el león.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas. Reiteramos, Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos internacionales del día de ayer y reprogramó los vuelos. La compañía adoptó la decisión tras las medidas de fuerza de gremialistas que provocaron importantes demoras a lo largo de la jornada en el aeropuerto de Ezeiza. Adelantó que ofrecerá alojamiento y asistencia a todos los pasajeros que así lo deseen hasta la reprogramación de los vuelos, que será efectiva hoy a partir de las 4:15 de la madrugada. Fútbol, la Academia empezó con el pie derecho, con gol de Diego Mengui a los 37 minutos del primer tiempo. Racing derrotó a San Lorenzo por 1-0. El partido, disputado en Salta, inauguró el torneo pentagonal de verano, del que participarán también Boca, River e Independiente. Los egresados de la policía bonaerense reforzarán el operativo Sol en la costa atlántica, realizarán tareas de prevención del delito y estarán acompañados de efectivos de mayor jerarquía y experiencia. El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que los nuevos oficiales contarán con sus armas a mitad de este mes. ...16 grados 6 décimas en la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 50%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Bueno, Alejandro, título este bloque, por favor...
Mi perro cazó una pulga, nuestra sección, para evitar que el perro tenga pulgas.
Está.
La pulga, concepto y objeto.
Bueno, después no me vendió el chancho, lo aviso, pero bueno.
Lo estamos haciendo.
Bueno, está bien.
La pulga. ¿Qué es una pulga?
Un insecto, batracio.
Un batracio, animal. ¿Un insecto o un batracio?
Un miserable roedor, para decirlo en otras palabras.
Un parásito.
Un ser abyecto y parasitario.
Un parásito.
Se instala en el perro, en el suyo, por ejemplo, su propio perro,
sí.
Y comienza a chuparle la sangre de un modo totalmente desconsiderado.
Pobrecito mi perro.
La pulga no tiene consideración ninguna.
Lo que es cierto es que no engorda la pulga.
¿No engorda la pulga? O la chinche engorda. La chinche,
la
sí. Chinche,
la garrapata. La garrapata la engorda.
La chinche cunde en los colchones de los cristianos, ¿no es cierto? Más que en los perros.
Sí.
Y una chinche, por ejemplo, cebada, que tiene una chinche en el colchón. Muy bien, puede ser. Pero por ahí se acostumbró, ¿no es cierto? le chupa la sangre a usted
anoche, durante la noche,
está durmiendo, ¿no? Mientras usted duerme, tranquilamente, inocente, a lo mejor usted sueña otra cosa, que se no, ¿cierto? Sí. Mientras tanto la chinche le está chupando la sangre. A la noche siguiente ya le gustó a la chinche. Dice, a ver cuando viene el lechón.
Lo está esperando la chinche.
Ya lo está esperando, así. Sí, así. Y cuando ve que usted, ahí va la chinche despacito, le chupa otro poco de sangre. A los 10 días la chinche parece una pelota de fútbol.
Claro, está.
Verde. ¿Cuál es el tamaño máximo de una chinche, usted que es psicoanalista?
Calculo que puede ser...
Digo, porque los pacientes le cuentan todo. Sí, hacen una chincha así.
No. Yo he visto chinches de un diámetro de casi 2 centímetros.
En el campo. La famosa chinchota.
¿Cómo es? ¿Cómo le dicen a...?
La chinchota. Se llama la chinche. Una chinche grande. Sí. Que,
que le chupa sangre de todo el cuerpo.
De todo el cuerpo. Que no se conforma ella con un solo sector. Sino que es una chinche que le gusta ir picando aquí, allá y acusa.
Es que es donde más duele.
Es ahí donde más le duele.
Sí.
¿Para qué hace esto la chinchota? Para que cuando usted se protege con determinado específico una parte del cuerpo, sí, la chinche le pique otro. Y así usted tiene que andar embadurnado con un pelente, que es mucho peor. Yo prefiero que me chupen la sangre, digamos, el caso.
Sí.
¿Qué debe hacer? Usted, digo, incluso como psicoanalista, que debe tener su diván, su poltrona,
yo tengo una
como
poltrona,
usted suele decir.
Sí.
Y por ahí advierte, porque nadie está exento, que su poltrona tiene... chinches o pulgas.
¿Puede haber más de una?
Puede haber, claro. Su nombre es legión.
Sí, claro.
Cuidado que se multiplica.
Lo agarra un cardumen de chinches, lo deja seco.
¿Un cardumen? No son pescados las chinches.
La chinche agarra un loco de lo suyo, más que el loco.
Paciente.
El loco cuando está contando lo que soñó anoche ni siente que lo pica.
No.
Cree que son los dolores interiores. Se lo lastran las chinches.
Así porque yo nunca vi que anduvieran en una cantidad tan...
Hablan como la marabunta, hablan en cardúmenes, como dice el señor, en jaurías, y atacan incluso de noche en los barrios apartados. En los barrios apartados hay jaurías de chinches, por ahí cuando
cuando
se deshace de un colchón viejo, usted lo tira a la calle y la chinche se siente desamparada, ya después está todo, sale... te desconoce. Sí. Viene un caminante nocturno.
Se sube en una botamanga.
Y se le sube en la botamanga y no las pará más.
No.
Cuando querés acordarlas, tenés acá. A las chinches.
Sí, claro.
¿Vio el olor de la chinche?
No, nunca la olí.
Sí, menos lo va a ver. Porque es un olor, pero bueno.
¿Cómo es el olor de la chinche? Contamos con la presencia del profesor Gabriel Rolón, sí, experto en insectos.
Bueno.
¿A qué tiene olor la chinche?
Tiene un olor... amargo y horroroso.
Oh, amargo como... como suspiro de chino.
Sí. Nunca se le ocurra pisar una chinche.
Se larga todo el olor.
Exacto. El olor que casi como estrila todo su veneno cuando se ve morir.
Claro. O sea, no, toda esa especie de molinfa que tiene dentro.
Oh, qué fea palabra.
¿Qué?
Ese jugo linfático.
Oh, linfa.
Que lleva dentro. No tiene sangre. Usted lo corta una chinche y le sale sangre.
No
le
tiene
sale
el aparato circulatorio la chinche mayormente, ¿no?
Sí, debe tener, pero tiene linfa.
¿Y aparato digestivo también?
Y sí, todo.
Esqueleto, la chinche.
No, esqueleto no.
Todo,
no es un vertebrado la chinche.
Una cosa, pero estamos la chinche que toma la sangre del ser humano, la misma chinche que uno encuentra en un patio y la plasta tiene un olor pestilente.
Yo no sabía que la chinche tomaba la sangre del ser humano, discúlpeme, me estoy enterando ahora.
Yo tampoco. Pero me pareció...
Yo vi las chinches, pero nunca... Nunca
¿cuál es? La que te chupa la sangre, entonces, ¿cuál es?
Garrapata.
No señale con el dedo.
No. Mira que le contesto,
¿Cómo se agarra...?
Ahí hay un oyente que sabe exactamente qué es lo que pasa. No. La garrapata a mí me parece que...
La garrapata sí,
chupa sangre. Es un tamaño visible...
La garrapata sí.
Bajo la luz del sol.
Sí, una bolsa de sangre.
Sí, pero era poco menos.
Sí, tal cual.
No, pero la pulga, por ejemplo, o el piojo. El piojo,
el piojo también le chupa la sangre.
Claro. El piojo va a los perros también. O la pulga.
La pulga sí.
Bueno, ¿cómo se agarra el perro?
La pulga no se agarra, el piojo se agarra. La pulga está, anda suelta por el perro.
¿Y se cae?
¿Cómo se cae?
Se cae una pulga.
No, señor, el pelo del perro.
Ah, se agarra del pelo.
Y se queda pegada con la grasa, porque el perro tiene mucha grasitud sobre su lomo.
Qué asco que es todo, la verdad.
Por eso que desde entonces no me gusta
el perro. La conversación es un asco desde que empezó.
Perdón, usted también está lleno de grasa en el cuerpo.
Discúlpeme, Rolón. Tome un poco de papel de diario.
No digo todo.
Discúlpeme si lo ensucié, pero vengo del trabajo, vine así nomás. Y vio, uno no se va a andar lavando cada vez que quiere abrazar a alguien.
Todos los seres vivos tienen alguna sustancia que recubre su cuerpo.
¿Ah, sí?
Sí, los seres humanos también tienen una grasitud que emana el organismo a modo de protección contra el medio ambiente.
Pero el ser humano, por ejemplo, sí. Yo he leído, porque he leído mucho.
¿Acerca del piojo?
¿Eh?
¿Acerca del piojo?
Acerca de todo, pero particularmente del piojo.
Mire usted.
A mí me dijeron que el piojo se agarra de los pelos que tenemos. ¿Por qué el pelado no tiene piojos?
Bueno, tiene donde
ahí está.
Porque no se puede camuflar.
¿Tiene piojos un pelado? Respuesta, no. Entonces, no. ¿De dónde se agarra el piojo? Del pelo. El piojo le tira el pelo.
¿Sabe qué pasa? Que el piojo le pone, entre los pelos le pone los huevos.
Mira qué lindo.
Bueno,
entonces
encima, como dicho, se abraza, digamos.
Encima no,
se abraza así, bien. Con uñas y dientes.
Como abrazar un rencor.
Manos y pies.
No.
Como usted acaba de decir.
La famosa liendre.
Sí, cómo no.
Usted sabe que el huevo del piojo tiene nombre.
Sí.
Se llama liendre.
Sí.
Entonces le
en este o aquel,
pero usted no, justamente entonces le deposita las liendres a lo largo del cabello,
sí.
Por eso, y de ahí nacen después los piojos, y por eso los que tienen pelo le tienen piojo. El pelado no tiene dónde ponerle los huevos.
Atención,
entonces no le nacen ahí.
Claro,
eventualmente
o por ahí le pone los huevos y se le resbalan.
Claro. Ruedan,
porque el huevo sin pelo es resbaloso. Y se le cae, y un huevo de piojo en el suelo es chao, muerte segura.
Sí,
no hay, es muy difícil que alguien tenga esa presencia de ánimo para juntar un huevo de piojo y ponérselo de nuevo.
No.
Ahora bien, la otra pregunta. ¿El huevo de piojo o el piojo, considerado en sí propio, salta de melón en melón?
No, pulga salta.
La pulga la que salta.
El piojo no salta.
Es holgazán. Tiene otro...
Es holgazán.
Tiene otro estilo de vida el piojo.
¿Otro estilo de vida?
¿Cómo se contagia? Entonces, ¿por qué yo mando a mi hijo al colegio? Mire, que no lo mando más, No lo mando más. Porque me vuelve...
Es una, la epidemia de piojos.
Con más piojos que conocimiento.
Yo creo que en el contacto físico, de repente, cabezas que se juntan, y el piojo, pero no es que salta.
Como Pergolini.
Sí. Cuatro cabezas.
Exacto. El piojo pasa de una cabeza a la otra, pero no
pero
saltando.
No con salto.
No.
Tiene que haber un contacto.
Con parsimonia, salta.
De pelo, con pelo, discúlpeme la expresión.
No, de lugares. Por ejemplo, los areneros son los lugares donde
¿Lo
los
qué?
Chicos...
¿Cómo?
Areneros... Ajá. ¿Sabe lo que es un arenero?
Sí.
¿Qué es un arenero?
Arenero es eso.
¿Arenero es?
El señor arenero. Ajá. ¿Pero qué pasa en los areneros? Disculpe, no pude evitar, tenía ganas de tocarlo.
Está bien. Los areneros, los chicos, juegan. Los piojos caen a veces de la cabeza de los niños, quedan en la arena, los otros chicos vienen jugando.
Es muy difícil identificar
el piojo,
un piojo entre los granos de arena.
Claro.
El piojo se desplaza.
Mire, yo tengo buena vista, pero usted me muestra un metro de arena y me dice...
Hay tres piojos acá.
Claro, sacame tres piojos de acá y yo no. Muy bien. No, tengo buena vista,
Sí.
Pero para mí, usted me pone adelante un grano de arena... Y un piojo y yo...
Es lo mismo.
Y es lo mismo para mí. Yo puedo ir caminando por Mar del Plata, pisando piojos a lo mejor, y no me doy cuenta, creo, ¡ay, qué linda arena! Digo, ¿cierto? Que a lo mejor estoy pisando cantidades millonarias de piojos y no me doy cuenta. Esto es lo que tengo la
verdad. Pero se le va a mover la playa.
El otro día hablamos con el señor de otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero
hablaban.
Pero hablábamos.
¿Pero usted no notó si la arena se mueve demasiado?
No.
Ah, porque se mueve mucho, por eso son piojos. Pero, digo, usted
o tiene... sea, atención, cuando ve usted la famosa arena movediza, sí. No es otra cosa que piojos. Usted va por el África, yo he visto películas,
estuvo por ahí?
Y es una arena movediza que no tiene fondo, ¿no es cierto?
¿Cómo no va a tener fondo? Que
no tiene fondo.
Agarra un cazador de 1,90 m, sí. Se lo traga en media hora.
¿Media hora? Pero en media hora puede entrar un camión, por lo menos.
Se lo traga, queda el sombrero solo de cazador.
Le voy a contar porque yo la pasé.
¿Por qué?
Yo la pasé.
Cuénteme, ¿que usted anduvo por el África?
No, pero andábamos por acá cerca, habíamos comprado unos terrenos.
Sí.
¿Y dónde? Cerca de Pinamar.
Ajá,
adentro, y tenían arena movediza y el tipo no puso nada.
La Madriaga,
no es que puso terreno, arena movediza.
Ah, no le avisó.
Terreno, tanto por tanto. Bueno, fuimos con un muchacho que lo habíamos comprado. Uh-huh. Y este muchacho entró y dice:
a recorrer el terreno.
A recorrer el terreno. Y de golpe se quedó así. Y yo lo veía y veía que se iba como agachando. Le digo: no te agaches, Mieres. Le digo: que no te veo. No, me dice. Caí en una arena movedisca.
Sí.
Dijo, porque él no hablaba muy bien.
Sí.
Una arena movedisca. Dijo,
que lo me... primero, una soga atada no, a un auto.
Lo primero que pregunté, ¿cuánto medís, Mieres? Me dice 1,90. Media hora, le digo.
Correcto.
Usted sabe que si no se mueve no se lo traga, ¿no?
Porque son 3,80 por hora.
Ah.
Y le digo, si no te moves no te traga. Le digo, claro, sí, pues yo no quería ir a auxiliarlo porque... ¿Qué sabía yo dónde empezaba la arena? No,
y aparte, si usted...
disculpa.
De lejos,
mire, no te muevas, le gritaba.
Vení,
señor. No te muevas, le digo, disculpa si no te voy a auxiliar... Pero no sé dónde empieza la arena movediza. A ver si nos ahogamos los dos, peor, ¿no es cierto, mire? Bueno, que depende, dice Mieres.
¿Usted lo veía, él? ¿Cómo?
Yo lo veía, como de acá al fondo.
Es muy angustiante la escena porque se va hundiendo la persona.
Para mí
uno
fue
sabe
muy
que...
angustiante.
Sí, era. Pero no hizo nada.
Me imagino para él.
¿No buscó una soga, aunque sea para tirársela desde lejos?
No teníamos soga. Habíamos
una rama.
¿Eh?
Una rama.
No había, no.
O sea, te vas a tener que morir.
Y bueno, me
la única forma es atarse uno.
No, los pantalones, ¿no pensó sacarse los pantalones usted?
No se me ocurrió.
Usted puede hacer una soga con la ropa.
Porque claro, además se aprovecha y se quedó la arena movediza. Cuando me veía sacarme los pantalones. Ni se te ocurra, me dice. Bueno. Por ahí, por suerte, por el frente pasa un camión.
Sí.
Genial.
Bueno, paro, le digo, buenas tardes. Le digo, ¿para dónde va?
No, ¿cómo?
¿Qué? Se fue.
Ahí dice.
Pensé que lo iba a ayudar a mí.
Para al amigo. Para Madariaga. Ahí me acordé. Ah, no, espere, digo. ¿Tiene una soga? Dice, no quiere que le teje un pullover también. Que lo lleve a Madariaga, que le dé una soga, ¿qué más quiere? No, le digo, porque tengo un amigo.
Pero explíquele rápido.
Claro. Pero tengo un amigo, resulta que compramos un terreno, ¿no? Compramos un terreno con un amigo.
Pero el amigo que estaba por el cuello tenía.
Sí, más o menos, ya había pasado como 20 minutos. Decile rápido, decía el tipo.
Claro. Pará, dice, vos sabés que a mí me gusta explicar bien las cosas.
El camionero dice, un momento, ¿cuántas son? Dice, porque usted lo llevo. Pero
claro,
no, le expliqué, ¿no es cierto? Arena movediza, todo así. Digo, pasa esto y esto. Me dice, ¿qué esto y esto? Digo, se me cayó un amigo de la arena movediza, me dice, lo primero, ¿cuánto mide? Le digo, 1,90. ¿Y cuánto hace que se cayó? 20 minutos. Le quedan 10.
¿Cómo manejan todo el tema de la medida?
Vamos a tirarle esta soga, con una soga.
y se la tiraba.
Fantástico.
Le quedaba 10 centímetros de la mano.
Ay, o del malacate que tiene el camión, va retrotrayendo.
Sí, pero no alcanzaba a tirar con la soga. Bueno, al final se la hago corta, la agarró a la soga.
Fantástico. Pudo,
salvado.
Sí, sí. Ya con el...
Agárralo bien, dice.
¿Tenía la, los brazos ya al aire o los tenía hundidos?
Los tenía hundidos, pero la mordió la soga. Le digo, mordé la soga, mire. Bueno, mordió la soga. ¡Mordé fuerte, le digo!
¿Cómo va a sacar todo el cuerpo con la fuerza de los dientes?
Sí, muchacho, buena dentadura tenía. Le digo, bueno... Le digo al camionero, yo me paré a dirigirla. Le digo, no lo distancé, largue. ¡No, lo sacó! Lo sacó y siguió el camionero.
¡Se olvidó!
¡Siguió! Agarró velocidad y siguió. Agarró. Y mire, de los dientes colgados así, tenía miedo de largarse.
¡Ah, no!
¡Ah, no! ¡Ah, no! No lo vi más.
No le gritaba usted, soltate, mire.
No le gritaba, pero me quedé ahí parado al final. Me quedé ahí. Sí. Lo devolví, el terreno lo devolví.
Ajá. Y sí.
¿Y a Mieres? ¿Eh? Mieres.
Lo vi como 3 meses después.
Sí. No. Fantástico.
Pero yo he visto películas del África que se traga por ahí
un elefante,
un jeep entero.
Sí.
Y no tiene límite.
No tiene fondo.
La gula que tiene la arena movediza no la tiene ninguna.
No, ¿qué tiene que ver? La gula no es una sensación que pueda tener la arena que no puede sentir, justamente.
Más la piedra dura, porque ella ya no siente.
Claro, es la arena.
No, pero yo he visto películas de estoy hablando de actores.
Sí.
Grandes actores que han sido tragados por la. Por las arenas movedizas en esas películas, ¿no?
Ajá. ¿Pero que de verdad dice usted?
Y sí, porque una vez que lo hacen, ya no lo pueden sacar.
No, si ya se arriesga.
Porque usted dice que son dobles los que meten en la arena movediza.
Por lo general, sí. Ah. Pero no importa, porque no son movedizas de verdad.
¿Cómo no?
¿Y cómo? Arman un charquito de agua con un poco de...
Yo lo vi hasta el cuello, iban al África y tiraban al actor a la arena movediza y chao. O tiraban extras.
Ya sabían que iban al muere.
En la película Titanic,
sí.
Se ahogaron como 7.000 extras.
No, señor.
Ya el actor sabe, cuando le tocan el libreto, claro. Se despide de la esposa, todo,
mala
dice.
Mala suerte, mirá.
Me tocó arena movediza.
En esta muero, dice.
Venía ligando. No, es de mentira. Es una actuación, es una ficción.
Pero, ¿y por qué usted me saca la conversación de las arenas movedizas?
Porque en las arenas movedizas también hay piojos.
Existen las arenas movedizas antes que nada, ¿no?
Dicen que sí.
A mí lo que me da miedo son los pantanos de la Florida. Los cayos de la Florida.
Ah, porque está lleno de cocodrilos, caimanes.
Incluso anacondas.
¿Cuánto puede medir, en este programa de divulgación? Prácticamente somos el National Geographic.
Sí.
¿Cuánto mide una anaconda cachorra?
¿Estirada?
Sí.
Estirada.
Bueno,
sí, si está en círculo mide mucho menos.
Claro.
Sí, claro, qué vivo que es. Digamos que es cachorra, dijo usted, digamos, 5 o 6 metros.
Qué pedazo de serpiente.
Y no, el diámetro también es importante.
Es gruesa.
Gruesa.
Y la usted grande, que... usted me dice la cachorra, la grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a comprar una anacondita para... Sí, como... Para los pibes, mayormente.
¿Como mascota?
Como mascota, como guardiana.
Y asustar debe asustar, pero...
Sí, no es muy guardiana, pero...
¿Cómo no es guardiana? Yo, ladrón, veo una anaconda, ¿sabe cómo salgo?
Bueno, digamos que usted, una persona en tanto que ladrón, cualquier serpiente...
¿Cuánto que mide? La grande, la más grande que tenga, porque la verdad...
Sí, grande.
Lo barato sale caro.
25
metros. ¿25
metros? Sí, un cuarto de cuadra.
Te puede rodear la casa directamente.
Sí.
Pero rodea la casa...
Le atas la cola con la cabeza, hace un cantero. Rodea la casa.
Pero bueno, usted sabe que tritura a sus víctimas, ¿no? Mm. Sí, sí. O sea, no es venenosa, no muerde.
Nosotros teníamos una medio amaestrada que la usábamos en Navidad justamente para matar los lechones. Claro, porque al señor le daba no sé qué.
Sí, un chancho, porque gritan, se resiste el lechón, si hay algo que no quiere que lo maten.
No. Como cualquier ser vivo.
Bueno. No, porque hay seres vivos que usted los mata y dice, bueno, está bien.
El pollo, por ejemplo.
El pollo, usted lo agarra. Usted le retuerce el cogote y el pollo ni se enteró que lo mató.
Sí.
Tanto es así que a veces sigue corriendo.
Sí, sí, sí.
La muerte y la vida, que es lo más o menos lo mismo para un pollo.
Sí.
En cambio el chancho, ¡oh!
El dramatismo que pone.
Te pone los ojos de carnero degollado.
Sí, tal cual.
Claro, parece Rolón.
Bueno, escúcheme, lo que pasa es que el mencionado porcino...
Me miró el chancho, parecía Rolón cuando cantaba Rubí. Y no lo maté.
Es verdad que mira para los costados. Sí,
mira
canta.
Como que... Y no lo maté, no lo maté, no lo maté. Rubí, acuérdate de mí, que sí, lo dejé al chancho. Esa noche pedimos pizza.
Bueno, pues usted tiene que entender que...
Entonces, con Anaconda, usted se la suelta al chancho.
Anaconda no, Anaconda, si no parece una señorita.
Se la suelta al chancho y la... lo aprieta así y el chancho...
Ni se da cuenta, porque aparte lo va como seduciendo, hipnotizando.
Al principio mismo le gusta al chancho.
Claro, dice...
Veo como es el chancho goloso, ¿no?
La ve venir.
La ve venir y le hace de acá al chancho con las patas cortas que tiene. Y la anaconda lo abraza y cuando el chancho lo abraza está el chancho mirando así y por ahí usted siente un ruido seco. Un ruido seco que mismo usted le da una impresión, ¿no?
Sí, yo no me lo como.
Sonó, dice.
Las costillas.
Lo hace como quien se suena los dedos.
Sí.
Así pero fuerte.
Sí, sí, sí.
Se le rompe todo
cuarto el chancho. Lo deja incluso deshuesado.
¿Cómo?
Se lo come todo blandico al chancho.
Es impresionante.
No tiene que dejar que se lo coma a ella, eso sí.
Claro.
Que la tiene que espantar.
Hay que sacarle el chancho de la boca.
Mira, mira, le dice, ah, sí. Ah, sí, porque es golosa también.
Sí, no es mansita.
Y se lo maté yo.
Claro. Perdóneme, ¿no?
Hay que adiestrarla, vamos y vamos.
El chancho me lo banqué yo abrazándomelo, dice.
¿Por qué no venís a abrazar vos, chancho?
No ponga la mano para sacar el chancho porque mire que lo agarra usted, la anaconda. Pero además, usted está cometiendo un error. Porque la anaconda no envuelve, tritura a la víctima y después se la come. Primero se la come y después se
no, la
sobre
primero,
sí misma
se... la mata triturándola.
No, señor.
Después se
adentro, la tritura adentro.
Tiene, me dijeron los muchachos que trabajan.
Pero que son especialistas en oficios.
Sí, sí, que hacen no sé qué. Y
fideos.
Que trabajan con el veneno, le roban el veneno a la...
Ah, bueno, también bioquímicos, bueno, están experimentando.
Estos muchachos me contaron que tiene un jugo gástrico tan potente
sí.
Que el hueso te lo hace, enseguida te lo hace puré.
Sí,
sí. Ah, sí, sí.
Un ladrillo 5 minutos lo disuelve.
Un ladrillo, le estoy hablando de un ladrillo.
Sí.
Ladrillo, el señor estaba...
Sí, queda polvo de ladrillo.
Estábamos ahí, bueno, estaba...
La usa para hacer canchetemi.
Le tirábamos ladrillo a las anacondas a ver cuánto tardaban en digerirlo.
Ajá. ¿Y cómo se da cuenta usted cuando ya lo digirieron?
Porque le veíamos la forma del ladrillo hasta que después no la veíamos más.
Bueno, está bien, me quedé un poco impresionado, le digo. Vinieron los muchachos del noticiero, le aviso. Escúcheme.
Fue muy ilustrativo, doctor Rolón.
Pero a mí me da impresión.
Si clase de zoología que nos...
Si me vende el chancho así me da impresión, no me lo puede matar de otra manera. Pero no me lo muestre, porque si me lo muestra yo me encariño.
Bueno, mire, ¿qué decía ahí?
Sí.
¿Qué decía otro rato?
Sí.
Que después del noticiero, yo mismo lo mato al chancho.
Me lo promete, está bien.
Yo se lo mato.
Sí.
Yo se lo mato.
Quiero ver eso.
Vamos al noticiero. Bueno, pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
It comes the sun, I say. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 6 décimas. El ministro de Justicia sostuvo que la muerte de Febres no fue un suicidio y hay que seguir investigando. Lo de Febres fue un asesinato y por eso hay que seguir investigando y buscar la verdad. Además, Aníbal Fernández lamentó la muerte del represor porque podría haber aportado muchos datos en torno a la desaparición de chicos durante la dictadura. Indignación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA con Diego Maradona. Consideraron una vergüenza que le haya regalado una camiseta con el número 10 al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Así lo expresó uno de los integrantes de la agrupación, Sergio Bunstein.
Pero la verdad que es muy duro ver la imagen del presidente iraní con la camiseta número 10. La camiseta de Diego, la camiseta de mi ídolo futbolístico, de quien hizo de la camiseta número 10 un emblema nacional para todos aquellos que amamos el fútbol. El presidente iraní es una persona que está negando, niega permanentemente la muerte de 6, la matanza, la masacre de 6 millones de seres humanos, al punto tal de que hoy existe en el mundo un judío que no tenga un familiar desaparecido en esos campos de concentración nazis que produjeron 6 millones de muertos.
Convocan a una misa en memoria de las víctimas de Cromañón. Será el domingo 13 a las 12 del mediodía en la Catedral Metropolitana, a 3 años y días de la tragedia ocurrida en el local de 11. El grupo de familiares insistió en seguir por el camino de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, reclamando que la muerte de tantos jóvenes no quede impune. Posteriormente, habrá un acto en homenaje a los 194 muertos en la Plaza de Mayo. La temperatura en Buenos Aires alcanza los 16 grados 6 décimas, humedad 50%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Bueno, ¿está ahí todavía?
Sí, estoy esperando acá.
Mire, el chancho.
Sí.
Lo quise matar.
Sí.
Yo lo quise matar, pero.
¿Qué?
No pude.
¿Pero por qué? ¿Qué le pasó?
Hay que matar un animal. Yo estoy acá escuchando la conversación. Hay que ser muy cruel para matar un animal.
Pero recién los hacía triturar.
No, me dio lástima. Se me resistió. Me resistió y me pudo, me hizo frente.
¿Lo encaró el chancho?
Sí. Yo lo encargué al chancho, ¿no?
Cuidado que no es bueno el chancho, nadie dijo que es bueno, ¿eh? No es un animal bueno.
Y
no.
me pudo, se escapó.
Tiene las piernas musculosas, gordas, hay que agarrar un
cortas,
chancho.
Cortas pero musculosas.
Sí.
Pues parece.
Parece, sí. Así que, si quiere algún otro animal que yo lo pueda matar.
¿Pero qué animal? A ver,
una perdiz.
Un mejillón.
Una perdiz.
No, mejillón no. ¿Sabe qué? ¿No tiene un ganso?
Yo lo vi raro desde que preguntó por la anaconda.
Porque usted sabe qué rico que es el ganso.
A mí me queda un ganso, pero la verdad que es el peorcito de todos los que teníamos.
Por eso usted no sabe que el ganso hay que cuerearlo, ¿no?
Bueno,
¿sí? No se le saca la piel.
Sí, no.
Se lo puede.
No se lo coma así nomás porque no. Es como si comiera una cartera.
Claro, nosotros cuando se cazaba un ganso salvaje allá en el campo lo cuereaban.
Sí, sí, sí.
¿Usted lo sabe cuerear?
No, yo he visto mucho, pero yo era chico, no cuereaba yo directamente, pero...
Acá el ganso nosotros normalmente le pisamos la cabeza para matarlo.
Le digo que hay que ser guapo, porque si usted le tuvo miedo al chancho, el ganso es más guapo que el chancho, ¿eh?
Y sí, lo encara. Pero una vez que lo agarraste al ganso,
¿qué?
Una vez que lo tenés bien
firme en la mano, no se escapa más.
Sí, lo que tiene el ganso,
porque...
tiene esa...
Que cuando uno lo agarra,
sí.
ya no se resiste.
Como no tiene brazos, no se puede escapar.
Defender.
Tiene pierna nada
claro,
más.
Claro.
Como no pierna nada más, tiene alas también, el animal.
Tampoco, no tiene dientes el ganso.
No, pero sabe cómo muere.
No tiene nada el ganso, es un animal.
Es un ganso.
Exactamente. Bueno, mátale el ganso. Vamos a leer mensajes de los oyentes que están esperando desde el comienzo del programa.
Bueno, Alejandro, somos Lautaro y Andrea de Quilmes, venimos a verte porque te admiramos mucho y además este lugar es muy especial para nosotros porque...
¿Quién dice eso?
En la fila para entrar a verte nos dimos nuestro primer beso, dice.
¡Epa!
Y cada vez que volvemos repetimos ese rito.
¿Se dan el primer beso?
Sí.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo hace para repetir el primer beso?
¿Ese grito?
Rito.
Ah, yo creí que había gritado, por ahí le di un beso y... ¡Ah! Guillermo de Pilar, aunque me jubilé oficialmente hace 3 años, sigo trabajando porque amo mi profesión. Soy carpintero. Eso para usted que lo quiso jubilar al señor de Prepo.
No, yo no lo quise.
Bueno, dale.
Negro, venimos del campo, te anduvimos buscando, ahora que te encontramos, prometenos una foto, dice Sole y Adri de La Boulage.
¿Dónde están Sole y Adri de La Plata?
Hola. La Boulage.
Bueno, Camila de Palermo, negro, mandale un beso a mi mamá, etcétera. Gabriel de San Pedro, Gillespie, vi los avances de la película Luca y te vi. ¿Me recomendás ir a verla?
La verdad que sí.
¿Y por qué pensó tanto?
Sí, no lo vi muy convencido, Guilepi.
Natalia de Moreno, sí. Rolón.
Sí.
Ah, quiere que usted diga al aire la forma de contactarse con usted para hacer terapia. Bueno, muy bien. Tiene que llamar acá mismo al número. ¿Cuál es el número acá de la radio?
4535-4000.
4535-4000 y le dice, quiero hablar con
Rolón,
el representante de Rolón, la secretaria, el que le atiende, el que le aceita los patines a Rolón.
No, secretaria.
Y dice, bueno, muy bien, yo estoy loco. Buenas tardes. Buenas noches, soy una persona que estoy loco y...
Pero así,
tanto es así que, bueno, me quiero... dígame cuál es la dirección acá de este hombre. Y si me da un horario, yo voy, entonces él me cura y listo.
No, pues no es así.
Bueno,
no
le dice lo que le dice, sí puede, le dice al muchacho que lo va a atender, o a la chica le dice, mire, tengo esta y esta cosa, ¿no? Para ver dónde lo acomodo.
No, pero es cierto que también la gente no sabe si tiene una esquizofrenia
paranoide. Si no sabe, no importa. Si mire, estoy loco, no sabría decirle, no tengo preparación.
Claro.
Vengo sin diagnosticar.
Estoy... medio del tomate, pero no me supe diagnosticar. Ahora, si usted sí se diagnosticó, o algún amigo hacía ojito, digo, mire, me parece...
que está paranoico.
Que estoy paranoico, bueno, el doctor lo pone adelante de algún otro.
Sí.
Para que
se sienta perseguido.
Bueno, muy bien.
Soy Lara de Tucumán.
¿Qué tal, Lara? Bien. Sí, ¿qué enfermedad tiene?
Vine a verte con mi mamá y mi abuela.
Muchas gracias,
con
Lara.
Cariño y admiración.
Yo creí que venía a anotarse para Rolón.
No, Catalina de Flores.
¿Qué?
Catalina de Flores dice, Dolina, me gustaría que algún día hablen sus charlas sobre el desembarco de Normandía o de algún suceso histórico bélico.
Bueno, pero hay muchos, además de ese, pero el desembarco de Normandía... Esa era la música de El Día D, la película, una famosa película que habían puesto a todos los actores de Hollywood haciendo papeles muy pequeños, y era el día de la invasión a Normandía, y esta era la música. No está mal, ¿eh?
No, pero nada.
Es posterior al puente sobre el río Kwai, que es anterior y mejor. Alejandro Rolón, por favor, mándele saludos a mi papá Filiberto. Soy Olivia Pérez de Veraza.
Gabriela de la Reja dice, le mando un abrazo a Rolón, un apretón de mano afectuoso a Gillespie y un pico a Dolina. ¿Me mandan ustedes tres un beso a mí?
Bueno,
no, yo no mando un afectuoso abrazo.
Y yo un apretón de manos, punto.
Georgina de Ayacucho, Dolina, el otro día lo escuché comentando algo de las vacaciones. ¿El programa sigue durante el verano o no?
No sabemos. Chao.
¿O no?
Listo, no sabemos.
Ahí está, corte por los sábados.
Está, señor. ¿Qué importa?
Lo están cargando.
Me están cargando, quiere saber si me voy de vacaciones para afanarme la soda. Viene el sodero, me deja los sifones, claro. Y yo me fui a Miramar, como me pasó un año. Me pasó, señor, ¿eh? Digo, no lo digo por un chiste, ¿eh? Lo digo porque me pasó. Me fui a Miramar y yo me olvidé de decirle al sodero, sodero, me voy de vacaciones a Miramar, ¿eh?
No le dije nada.
Y vino el sodero y dejó 6 sifones de soda, como siempre, ¿no es cierto? Hace 35 años que siempre son 6 sifones de soda. Y vino, estaban los sifones. Y, bueno, digo, voy a tomar un vino con soda, ya que estoy. He hecho un poco de vino, hecho un poco y voy a echar soda y el sifón está vacío. Bueno, reviso los 6 sifones. ¿Qué es eso? Pues sí. Pasó. Lo sacudí. No. Digo, bueno, no importa. A ver otro. Lo mismo. ¿Para qué le voy a alargar el relato? Los 6 estaban vacíos. Y ahí se me ocurrió. No puede ser que fallen los 6.
Muy bien.
Uno vino y me lo tomó. Y entonces empecé a vigilar yo. Porque digo, no puede ser. Eso
un vecino.
Sí, para mí es algún vecino algo, ¿no? Le digo, mejor dicho, me dije.
Ajá.
Entonces, otra vez le dije al sifonero, no le dije nada. Me trajo otra vez 6 sifones de soda. Pero yo me quedé espiando por una ranura que tengo yo.
Para agarrarlo, ¿y?
En la puerta. Y no vino nadie. Y así me quedé hasta que a la semana siguiente vino otra vez el sodero. Y le digo, no me deje nada porque... No tomé soda esta semana, porque estuve en cuatro patas agachado esperando, hasta que mi paciencia dio su fruto.
¿Qué pasó?
Un día pasa un vecino que yo lo tenía en un concepto muy alto, ¿eh?
Ese es el
muy tío. Alto, el doctor Poniatowski, de enfrente. ¿Cómo se médico, médico cirujano que se jubiló hoy, justamente. Lo obligaron a jubilarse, sí. Él no quería. Y veo que viene caminando y por ahí se manda para adentro y se pone en cuatro patas, da vuelta la cara, abre la boca, se vació medio sifón de un saco.
Es como adelante de todo el mundo, en la vereda.
No, era nochecita. Yo tengo como un jardincito. ¿Sabes? El sodero me lo deja en el hombro.
La cantidad de gas que debe haber tragado.
Oh, dice, sí.
Casi levanta vuelo.
Después hizo como de satisfacción. Oh, dice, ¿no? Y ahí justo le abrí la puerta y él disimuló. Dijo, oh, dice. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y yo le dije, lo ve, Poniatowski.
Claro.
Se agarró la cabeza.
Qué la vergüenza.
La vergüenza, claro, un claro. Profesional de ese nivel. ¿No?
Estoy por jubilarme.
En cuatro patas tomando la soda.
Digo, fue usted, ¿no? El de la otra vez sí. Me dice, fui yo. Yo veo... Cuando veo sifones llenos...
Y por ahí tiene diabetes o algo que tiene que ser todo
no,
el tiempo.
No sé. Bueno. Sí, no puedo resistir.
No se puede resistir.
Bueno, pero no importa. Le estaba contando esto, no sé por qué.
Yo tampoco me acuerdo ya por qué me lo estaba contando.
Ah, porque no nos vamos de vacaciones. Ah. Por el programa justamente por este motivo. Nos van a las horas. Uno no se puede ir de vacaciones que te entran adentro.
No, aparte tiene que tener cuidado. Tiene que dejar indicado que no le dejen nada porque los ladrones...
¿Le puedo decir
si
una
pasan
cosa?
Al otro día y sí. Ve que están todos los sifones llenos
y
de afuera...
Y se puede mirar más,
no sé, ¿adónde?
¿Le puedo decir algo que es impresionante? Pero los ladrones creen que hay gente en la casa, deja una luz prendida.
¡Qué impresionante!
Parece que usted estuviera todo el día con la luz prendida.
No es así. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Tiene que dejar la televisión prendida.
Ah, sí.
Porque
sí,
la
sí.
Televisión genera luces y sombras todo el tiempo.
Sí, incluso ruido, hablan.
Claro.
Ponga un canal realista.
Sí. Bueno, entonces es preferible...
No ponga el History Channel porque dice... Oye, Karina, y le hablan así. Soy Néstor Bustamante.
Pero además, ¿usted tiene alarma?
¿Sí tengo?
¿Alarma?
Por ahora no.
¿Tiene perro?
No.
¿Tiene algún servicio de seguridad privada? No. Usted es la víctima ideal, perdón, que se lo detiene. Bueno, gracias. Tiene puerta de... ¿Tiene puerta blindada?
No.
¿Tiene reja sobre su terraza?
No.
Pues si me falta que deje la llave puesta al lado de afuera, nada más.
Bueno.
¿Y cómo protege usted su domicilio cuando usted se halla fuera del mismo?
No lo protejo. Cuento con el desinterés del chorro, con pobreza.
Está bien, la pobreza le cuida la casa.
Sí, sí. Como algunas chicas que la cara le cuida la...
Sí, la... ya le entendí la metáfora.
Le cuida la honra. Bueno, amigos, vamos a agradecer esta tarjeta de Navidad que hemos nombrado, pero no agradecido. Nedina, mi hija Liliana y mi nieto Martín son los que firman esta tarjeta, que me la guardo desde luego.
Nicanor de Remedio de Escalada dice: mis largas jornadas laborales ya no son una tortura gracias a ustedes. Acá somos 15 farmacéuticos que te escuchamos atentamente.
Ah, creí que estaban acá los 15 farmacéuticos.
No, están trabajando. ¿Están trabajando? 15 de guardia.
Sí, nosotros
más que en el hospital.
No venimos los 15, señor.
¿Qué farmacia es? Es un...
Farmacia...
Carrefour. Sí. Farmacia, 15 farmacéuticos.
Sí, claro. Para mí que están reunidos por otra cosa. Porque vas a saber... Sí, dígame una cosa. Usted deja a alguien de guardia. No se queda el dueño de la farmacia.
No.
A usted le dan las llaves de un local.
Un bailongo.
Justamente, 15 personas.
Pongo a uno que atienda a los que vienen a comprar cosas y en el fondo
se va
corremos la balanza, corremos los mostradores, ¿no es cierto? Los medicamentos, los corremos así.
Una orgía.
Y... y bailamos toda la noche. Cuando viene, paramos la música cuando viene un tipo. ¿O no?
Ahora le hago una pregunta, porque es muy peligroso...
Después digo, podés brindar con Listerine.
Eso es lo que yo decía. Es muy peligroso, pasan toda la noche ahí, de repente por ahí corre el alcohol.
Se acaba la cerveza, y empezamos a tomar alcohol puro, el formol,
sí,
toda la Listerine, la cirulaxia.
O alguno por ahí se quiere hacer gracioso, se quiere entonar y dice, aunque no saben lo que me tomé recién. Pasé por una vitrina y...
Y le dio... No, es un lugar peligroso para eso. ¿Sabes qué? ¿Para qué está bien? Digamos, para un encuentro un poco más íntimo, digamos. Usted en tanto que persona que tiene... Veo que hay como un cuartito atrás donde...
Para aplicar la guardia.
No está la vista. Señor, pase, sáquese los lienzos y póngase mirando a Pancho Sierra.
Pero, escúcheme, inyecciones a esta hora de guardia, ¿usted da igual?
Yo la doy igual.
Bueno, ábrame la puerta para que pase.
No.
¿Y cómo hago? ¿Usted la vereda?
Y vaya apuntando, cuando pase uno, dígale que lo suba a Cococho y yo de acá lo guío.
De la ventanita.
De la ventanita.
Tráigalo para acá, ahí está. No lo distancé. Ahí va, ahí, ahora viene derecho. Bueno, ahí nomás, déjelo ahí. Y ahí le doy la inyección.
No. Pero digo, ¿usted no aprovecha esa soledad nocturna, ese cuarto en el cual duerme en la guardia para hacer entrar alguna señorita, alguna historia?
No sé, mire, pero no tengo más tiempo.
Ah, no me lo puede contar hoy.
A veces me vienen a atender tipo de la farmacia, están con una mesa, loco.
¿Cómo se da cuenta?
Hay que bancar toda la noche ahí solo también.
Disculpe, sí, señor, ¿qué desea? Y una media en la cabeza.
Vamos, que viene el sordo.
Vamos.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible. The heart is a blue. Shoots up to the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Beautiful day. To make it away.
broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bed burn fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird in the leaving your mouth. After the flood, all the colors came out.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Francés.
Bueno, maestro, bueno, le voy pidiendo...
No hay tiempo para nada, maestro.
Bueno, lo sé, Josefina pide, llorarás, y le dedicamos también a la gente de la Escuela de Música del maestro Walter Maracetti, que andan por ahí. Muchas gracias.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se cruzará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír su compás llorará. Llorará.
Muy bien, maestro. Bueno, ¿qué le parece si bailamos? Quedan menos de 5 minutos.
Sí, queda menos y estamos todos muy perjudicados.
Raquel de Banfield pregunta si usted conoce alguna rumba.
Es muy fea, es una de las rumbas más feas,
más detestables.
Sí, sí. Pato de San Martín le pide Llorando de Aerosmith. Muy linda. Luciano de Valvanera.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando me dormí, y llorando me dormí.
Muy bien, maestro.
Disculpe.
¿Qué iba a pedir?
¿Qué iba a pedir? Sí. Luciano de Valvanera.
¿Qué quiere?
Llámame del Marcianito.
No, estamos perjudicados.
Alicia de la Plata del Camaleón.
El camaleón podría ser.
El camaleón podría ser porque no requiere una gran.
Por acá le pide. Maestro, ¿usted conoce la múcura?
Sí. Muchacha, ni tú no puedes con esa mucura de agua. Anda perdida tan pero que te ayude a llevarla.
Ahora no puedo, ahora no puedo, ahora no puedo.
La mucura que me ha roto, mamá, no puedo con ella.
Y así sigue la mucura. Bueno, por acá le están pidiendo, maestro, porque nací gitanilio.
Sí, pero no puedo. No,
no puede usted no, cantar eso.
Bueno, buen día de Ituzaingó, la gallina turuleca.
Eso, podemos cantar para marcharnos. Porque...
Bueno, pero espere, cántese algo antes porque nos quedan bueno, dos minutos de programa todavía.
¿Qué quiere? A ver.
Así que elija usted. Por acá le pedían a bailar merengue, la sandunga.
A mí me gusta el orangután.
Pero no se estudia nunca la letra. Pero no se estudia la letra. Usted es lo único que sabe lo que
sí.
Es el orangután.
El orangután, y la orangután, el orangután, y la orangutana. Estaba el orangután jugando sobre una rama.
El orangután,
estaba el orangután jugando sobre una rama.
El orangután,
la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
y la orangután,
el orangután,
el orangután.
El orangután, el orangután.
Tiene que estudiarse no toda así. La letra, no solo el orangután. Bueno, ahora sí, váyase de una vez, mire, porque...
¿Con qué?
¿Quiere irse con la gallina turuleca?
Ah, la gallina para los niños, la gallina turuleca. Niños que están de vacaciones.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular.
A ver, dile.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjela la pobrecita, déjela que
se... ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires alcanza los 15 grados 2 décimas. El
gobierno acordó con las petroleras bajar el precio de los combustibles. Fue consensuado por la Secretaría de Comercio Interior con las autoridades de Repsol, YPF, Petrobras y ESO. Los valores serán los vigentes al 31 de octubre pasado, lo confirmó el vocero de prensa de Repsol, YPF, Fabián Falco.
En las primeras horas de la mañana de mañana ya van a tener los nuevos valores prácticamente todas las estaciones de servicio de YPF. Estamos hablando de unas 1.600 estaciones de servicio de todo el país que van a corregir sus valores a los que tenía cada una de esas estaciones de servicio al 31 de octubre del año pasado. Si estamos hablando de un gasoil que pudiera estar en un valor de 1.769, digamos, podría ir a 1.6, y así, digamos, lo pasa con la nafta normal, con la nafta super y también con la Falcon 21.
Hallan cocaína en un generador eléctrico. Secuestraron 8 kilos de droga en un aparato que iba a ser exportado a España. El operativo, realizado por personal de la AFIP aduana, fue realizado durante un control de rutina. Cuando el generador fue pasado por un escáner, se obtuvo una imagen oscura que a través de perros entrenados pudo identificarse como droga. Fuerte crecimiento de la demanda de energía eléctrica registró en diciembre una suba de 0,9% en comparación con el mismo mes de 2006. De esta manera, el crecimiento interanual acumulado alcanzó a 5,5%, según informó Fundelec. Quince grados, dos décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 56%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Oh,